Pues continuamos efectivamente en este programa de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales con la asignatura Técnicas de Representación y Dibujo y la compañía del profesor Manuel Domínguez, al que damos la bienvenida y las buenas noches. Buenas noches, profesor.
Buenas noches.
Pues vamos a hablar de esta asignatura, que es una asignatura de primero, y quisiera empezar hablando de contenidos. ¿Qué es lo que se va a encontrar el alumno que llega por primera vez, además, a esta escuela, en esta asignatura?
Bueno, el alumno que se matricula por primera vez en la asignatura, entendemos que se matricula a la vez en otras asignaturas de primero, normalmente en todas, ¿verdad? Yo creo que tiene la suerte de contar con todo una parafernalia, una infraestructura que está apoyada enteramente en la universidad y que le puede servir para abordar la asignatura. Me estoy refiriendo, existen unas unidades didácticas que están editadas por la UNED, existen unas pruebas de evaluación a distancia, existen unos libros de problemas y todo ello lo va a poder conseguir a través de la universidad, a través de sus medios o de sus procedimientos de distribución, sin tener que acudir a ningún otro libro externo, ni documentación ajena, ni cosas así. Con lo cual, en principio, entendemos que el alumno de primero, aun cuando evidentemente estará un poco despistado, no tiene por qué estarlo tanto.
Bien, hablaremos de todo eso, de ese material didáctico, pero a mí me gustaría primero saber qué es lo que espera el alumno cuando ve esta asignatura técnicas de representación y dibujo. En general, ¿el alumno sabe a lo que se va a enfrentar, sabe que está en una escuela de ingeniería?
La experiencia nos dice que el alumno cuando viene a la asignatura cae en el error de creer o de considerar que es una asignatura réplica de las asignaturas que ha tenido durante el bachiller. Y aunque efectivamente sí se basa en los mismos principios, no es una continuación de los mismos. Es decir, las asignaturas de dibujo en el bachiller pues pueden derivar hacia unas bellas artes, pueden derivar hacia una arquitectura, pueden derivar hacia una carrera de tipo geográfico con dibujo topográfico o similar, que son campos que están todos ellos dentro de lo que podríamos considerar dibujo técnico, pero que son totalmente diferentes al dibujo industrial que abordamos nosotros, porque nosotros centramos desde el primer momento lo que es el contenido de la asignatura en la formación de dibujo para el ingeniero industrial.
Bien, entonces esta es la primera advertencia para
navegar.
Un primer
matiz muy importante, ¿verdad?
Y en cuanto a este material didáctico que ya decimos que es autosuficiente,
sí.
Es conveniente que el alumno primero, y como recomendación quizá, lea la guía del curso, porque hay muchas cosas que a lo mejor hoy no decimos, pero que están ahí reflejadas, tales como teléfonos, horarios de consulta y tal. Eso sería la primera recomendación. También estará reflejado, supongo, el material didáctico que el alumno va a utilizar, pero podríamos hablar, aunque sea brevemente, de él.
Sí, en la guía de la carrera, que es como se denomina, porque en la universidad hay diferencia entre lo que es la guía de la carrera y lo que es la guía didáctica de la asignatura. En esta asignatura de primero, como todo está recogido en la guía de la carrera, las unidades didácticas y demás documentación, no existe guía de la asignatura per se. Entonces, como decimos, en esta guía de la carrera, recogida en el libro de la Escuela de Ingenieros Industriales, están todos los datos que se necesitan para abordar la asignatura. Esto es relación del equipo docente, momento y teléfonos de contacto, direcciones, etcétera, etcétera, así como las referencias exactas de los materiales, tanto pruebas de evaluación a distancia, como unidades didácticas, como libros de problemas. Aun cuando me consta que en prácticamente todos los centros asociados, cuando el alumno llega y dice que necesita la documentación para dibujo de primero, pues se le da todo como un todo, ¿no? Como una unidad.
Esta es una asignatura anual, lo primero que hay.
Exacto,
que decir,
que
tiene
un matiz importante,
y ahora veremos por qué es un matiz importante. Y también me gustaría saber, ahora que hablamos de los centros asociados, ¿suele estar tutorizada esta asignatura? ¿Suele tener profesor tutor?
Afortunadamente sí, y además es un apoyo que nosotros consideramos muy importante, no solamente para nosotros como profesores que nos puedan ayudar en la docencia con el bastante numeroso alumnado que tenemos, sino que a los propios alumnos les puede ser de apoyo y de vinculación bastante importante de cara a la carrera que están abordando, que es la carrera de ingeniero industrial. Casi todos los tutores que tenemos, están dentro del campo de lo que es la ingeniería industrial, muchos de ellos incluso aportan experiencia profesional en el tema, y les pueden dar a los alumnos no solamente la visión propia de los contenidos de la asignatura desde un punto de vista docente, sino que les pueden dar un factor que otros tutores de otras asignaturas de primero no les van a dar, y es la visión del ingeniero desde la perspectiva de su carrera. Tenemos carreras de físicas, tenemos asignaturas en primero de física, de química, de matemáticas, que pueden estar muy bien dados, no nos metemos en ese sentido para nada, pero que están dados normalmente por físicos, por químicos y por matemáticos, que tienen una visión de lo que es la ciencia o lo que es la materia diferente, ni mejor ni peor, simplemente diferente de la visión que puede tener un ingeniero industrial en el ejercicio profesional. Y entendemos que nuestros alumnos, al cabo de una serie de pocos años, terminarán siendo ingenieros industriales. Pues bien, a través de esta asignatura va a ser cómo pueden entrar de un primer eslabón o de un primer enfoque hacia lo que es esa ingeniería, ese aspecto técnico que prima, sobre todo, frente a otras asignaturas que tienen un carácter más científico o de otra índole.
Además, esta asignatura es eminentemente práctica.
Efectivamente, es eminentemente práctica, es eminentemente tecnológica y dista mucho de lo que se podría considerar una asignatura científica como puede ser cualquiera de las otras asignaturas de primero. Y esto nos choca por muchas cosas, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, es cuando nosotros estamos dimensionando para después transcribir al papel los diseños que estamos haciendo, el utilizar más de una cifra decimal no tiene sentido. No tiene sentido calcular una dimensión con más de una décima o más de dos décimas ahora en primero, es decir, en segundo o en tercero, ya sí nos vamos a preocupar un poquito más de las tolerancias y los ajustes finos. Pero para dibujar una pieza, definir más allá de la décima de micra, en principio el ojo ni siquiera lo ve sobre el papel. No hace falta recordar que sobre el papel el ojo humano no puede apreciar nada que mida menos de dos décimas de milímetro. Entonces, a la hora de transcribir sobre el papel, todos los cálculos que se pueden hacer sobre las ecuaciones, todo aquello que tenga más de una cifra decimal carece de sentido. Cosa que rompe precisamente con las asignaturas un poquito más científicas, donde se tiende a una exactitud con n cifras decimales que, desde el punto de vista técnico, no tiene mucha concreción.
Esto en cuanto a que la asignatura, como hemos dicho, es muy práctica. Y en cuanto a que sea anual, que lo hemos recalcado, pero lo hemos recalcado porque también significa algo, supongo que en el método de estudio y en la forma de abordar una asignatura anual a una cuatrimestral.
Bien, nosotros estamos agradecidos a que la asignatura sea anual porque, sobre todo en los casos de primer curso, el encontrarse el alumno con una asignatura que rompe con toda su trayectoria de bachiller y que incluso rompe con otras asignaturas de primero, y cerrarse en esa asignatura a un cuatrimestre, por ejemplo, del primer cuatrimestre, de forma que en febrero tuviésemos ya un final y que ese final ya, si no se supera, tendría que ir hasta septiembre, pues nos crearía un serio conflicto e incluso yo diría que unos rendimientos bastante bajos. En la asignatura de dibujo, de técnicas de representación y dibujo de primero, afortunadamente tenemos una trayectoria anual en la cual en el primer cuatrimestre abordamos temas, hay que decirlo, bastante sencillos, bastante elementales, incluso en determinados momentos se pasa parte de la asignatura recordando lo que se debería de haber dado en los cursos anteriores, porque somos conscientes de que nuestro alumnado es de lo más dispar y hay gente que viene efectivamente con muy buena formación del bachiller, pero hay gente que no tanto. Entonces casi todo el primer cuatrimestre lo dedicamos a recordar, a recuperar, a poner a punto lo que son los contenidos verdaderos de la asignatura para después en el segundo cuatrimestre ya entrar de lleno en lo que es el desarrollo de la misma.
Por lo tanto, se necesita que esta asignatura sea de carácter anual. Y hay algo que creo haber entendido a lo largo de esta charla y es lo de las pruebas de evaluación a distancia. ¿Tiene la asignatura pruebas de evaluación a distancia?
Tiene la asignatura pruebas de evaluación a distancia y además las damos un valor excepcional. Por muchas razones, y quizá la fundamental es que el dibujo no es una asignatura teórica, sino que es una asignatura eminentemente práctica. Y a dibujar se aprende dibujando. La forma de aprender a dibujar es haciendo ejercicios. Nosotros proponemos unos ejercicios nuevos cada año, es decir, el alumno que repite no tiene excusa para no realizar las pruebas de evaluación a distancia porque serán diferentes de las que ha realizado el año anterior. Y si el año anterior no adquirió los conocimientos necesarios para superar la asignatura, pues sea por lo que sea, no le vamos a obligar a volver sobre los mismos dibujos, sino que tiene otra serie de dibujos nuevos, otra serie de trabajos, otra serie de desarrollos. Estos trabajos que el alumno tiene que desarrollar, es importante que se dedique un tiempo a meditar sobre ellos, en el sentido de que tan importante es obtener la solución que se pide como meditar y analizar el planteamiento del problema. Los trabajos deberán ser evaluados por el tutor del centro asociado correspondiente, y el tutor a nosotros nos manda un informe que nosotros evaluamos siempre de forma positiva. Pero ya digo, es muy importante que el alumno intente desarrollar y abordar estos ejercicios por muchas razones. Primero, porque corresponden con lo que son los contenidos de la asignatura, y in extremis, para beneficio del alumno, porque el examen final, tanto de febrero como el de junio, será del nivel y de la índole de los propios ejercicios que se van proponiendo a lo largo de las pruebas de evaluación.
Es decir, que estas pruebas de evaluación de alguna manera les sirven como práctica, como eso, saber poderse evaluar a sí mismos un poco también, no solamente que les evalúe el tutor, con respecto al examen final, me refiero.
Sí, además, de hecho, cuando nosotros recibimos un ejercicio de un alumno que tiene, por ejemplo, en el examen de febrero o en el examen de junio, unas lagunas importantes, y revisamos el informe del tutor y el informe del tutor es positivo, pues intentamos encauzar a ver cuál ha sido la causa de ese problema. A ver si es que ha habido, como puede suceder, falta de tiempo, porque las pruebas de evaluación a distancia las hace el alumno en su casa con todo el tiempo por delante, mientras que el examen tiene las 2 horas, que además nos limitan, y nos limitan mucho, porque en 2 horas no se puede abordar el tema como a nosotros nos gustaría, ¿no? Y decía que cuando tenemos una situación en esas circunstancias, intentamos ponernos en contacto con el tutor para ver cuál ha sido la causa. En esas condiciones incluso vemos cuáles son los errores que se han cometido, y si el examen final no está del todo mal, podemos intentar, si los informes de las pruebas de evaluación a distancia son realmente positivos, intentar levantarle la nota al alumno que está en esa situación, ¿no?
Por lo tanto, muy recomendable hacer estas pruebas de evaluación a distancia.
Sí, es importante por eso, ¿no? Porque le sirven al alumno siempre de forma positiva, y porque además le están formando para, primero, para aprender la asignatura, y después para poder realizar el examen, que es la prueba objetiva que nos sirve de base para dar el apto o el no apto.
Recordar también que, aunque venimos repitiendo a lo largo del programa que la asignatura es inminentemente práctica, sin embargo la asignatura no tiene prácticas. Quiero decir, prácticas en cuanto a tener que realizarlas en el centro asociado, como hay en otras asignaturas.
Sí, efectivamente, no tiene prácticas presenciales, como se denomina así. Pero la asignatura es inminentemente práctica en el sentido de que no hay que aprender nada de memoria, hay que asimilar muchos conceptos, hay que entender estos conceptos y hay que transcribirlos en el desarrollo de un ejercicio práctico, evidentemente práctico, como puede ser cualquiera de los exámenes o cualquiera de las pruebas de evaluación a distancia.
Me gustaría dedicar algún minuto a hablar del examen final de la asignatura, porque ya hemos comentado que son 2 horas, que quizás no sea el tiempo suficiente, pero antes de hablar del examen, ¿alguna recomendación al alumno que ahora pues se acaba de incorporar para que una metodología para abordar esta asignatura, que, como decimos, dibujar se aprende dibujando, ¿no?
Hay una idea que yo creo que hay que transmitir, y que el alumno tiene que entender. El dibujo técnico, las técnicas de representación y dibujo, es un lenguaje de transmisión de información. Es un lenguaje que utilizamos los ingenieros para poder transmitir aquella información que, si quisiésemos transcribir o transmitir a través de papel, utilizaríamos muchos folios y muchas palabras, y que con un dibujo nos puede resultar muchísimo más fácil de transmitir. Este dibujo, además, tiene la característica de ser un lenguaje de transmisión internacional. Es decir, el mismo plano que yo estoy elaborando para enviárselo a mi proveedor, que puede estar en la misma provincia de Madrid, me puede servir para hacer una petición a un proveedor que puede estar en Japón, que puede estar en Estados Unidos o que puede estar en Australia. Y, en definitiva, lo que hay que tener muy claro cuando se aborda esta asignatura es que de lo que se trata es de conseguir transmitir una información. No se trata de hacer un dibujo bonito, no se trata de hacer unas líneas rectas, no se trata de que quede más o menos limpio, más o menos presentable o elegante, sino de que la información que se está transmitiendo sea la correcta, la precisa y ni más ni menos. Tan erróneo, bueno, evidentemente es más erróneo un dibujo que tiene imprecisiones o que tiene falta de información, pero también es erróneo un dibujo que tiene sobreinformación, que está demasiado condensado, que se repiten las informaciones en uno y otro lado, o que tiene informaciones redundantes que no aportan nada al dibujo, ¿no?
Y por último, estos últimos minutos, que son pocos además, podemos hablar del examen final. 2 horas hemos dicho que tiene el alumno para realizarlo.
El examen a mí en principio no me preocupa, porque yo entiendo que esta asignatura, afortunadamente para los alumnos y afortunadamente para nosotros, no es una asignatura que se prepare el día antes del examen. Es una asignatura que hay que preparar poco a poco, que hay que empezar en octubre, hay que seguir en noviembre y así mes tras mes haciendo los dibujos poquito a poquito. Es como se tiene la garantía de poder tener un éxito tanto en el examen de febrero y en el examen de junio. Y además es importante la asimilación relajada de los contenidos, porque no solamente hay que aprender, hay que entender una serie de cosas, sino que hay que asimilarlas, porque, como decimos, se trata de un lenguaje con unos procedimientos, con unas normas, con unas formas de transmitir, que no siempre son lógicos, como suceden con las irregularidades que hay en cualquier lenguaje, ¿no? No tiene un fundamento científico, sino que son así, pues porque son así. Estaremos de acuerdo o no estaremos de acuerdo, pero no tiene una lógica científica trascendental, sino que tiene una lógica del modus operandi de los técnicos de muchos años de transmitir información y qué es lo que hay. Entonces, como decía, nosotros a lo largo del examen lo que vamos a ver es efectivamente si el alumno ha trabajado durante este año y si ha conseguido asimilar los contenidos mínimos que se exigen para poder dar el visto bueno a esa asignatura. Y si se ha trabajado y si se han cubierto más o menos los objetivos medios de cada una de las pruebas, las garantías son bastante fiables. Que el examen en vez de estar para un 10 está para un 5, nos da igual. Nosotros pretendemos que haya un abismo entre el apto y el no apto, y que después haya una cuestión de matiz entre el 5 y el 10, o una cuestión de matiz entre el 4 y el 0. Pero una persona que tiene el apto es una persona que se supone que ha trabajado y nos ha demostrado que ha trabajado, y una persona que no tiene el apto es aquella que tiene alguna laguna en la formación del examen.
Pues desde luego la recomendación, como en casi todas las asignaturas, pero más en estas asignaturas quizá prácticas, es trabajar desde el principio. Y también volvemos, y ya para finalizar, a decir que hagan uso, por favor, de todo lo que la UNED pone a su alcance y toda la información que necesiten, pues que hagan uso de ella. ¿Es así, profesor Domínguez?
Así es.
Pues así debemos despedirnos. Muchísimas gracias y hasta otro programa.
Muchísimas gracias a todos.